Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasionante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, esperamos que se encuentren muy bien.
Hola.
Esta vez estamos haciendo un episodio especial con un invitado muy especial, que de hecho es nuestro primer invitado, entonces eso nos hace muy felices. Y pues está con nosotros el doctor Rogelio Escobar, es doctor en análisis experimental de la conducta. Y pues entre muchos de sus temas de expertise, pues uno es la historia de la psicología y del análisis de la conducta y la historia de los aparatos. Y pues creo que eso se vincula mucho al tema que vamos a ver hoy en relación con instrucción programada, máquinas de enseñanza, que ya ahorita nos contará con detalle sobre eso. Entonces, pues bienvenido.
Sí, bienvenido.
Muchas gracias. Gracias sí. Por invitarme. Qué honor ser el primer invitado.
Es un gran honor, ¿verdad?
Sí, entonces además, pues no sé, siempre estamos también platicando contigo, entonces creo que se siente un poco natural. Sí. Entonces, muy bien. Pues, como ya comentamos, el tema es máquinas de enseñanza, que creo que es un tema que no se conoce mucho afuera. Para empezar, ni siquiera en psicología general. Y mucho menos afuera, ¿no? Como en el mundo, bueno, que no somos los analistas, entonces, ¿por qué no comenzamos por ahí, no? Uh-huh. Entonces, no sé si nos quieras contar qué son las máquinas de enseñanza o la instrucción programada, como quieras.
Pues la historia, o sea, creo que como mencionas, es una historia que conocemos muy bien dentro del análisis de la conducta. Entonces, la conocemos muy bien porque Skinner la narró con mucho detalle. Y conocemos exactamente dónde surgen las máquinas de enseñanza de la instrucción programada, que es la historia famosa en la que Skinner asistió a una reunión escolar y se dio cuenta de que en las clases de matemáticas la retroalimentación que estaban recibiendo los niños ocurría mucho tiempo después de que hacían, por ejemplo, los ejercicios en clase. Entonces los niños hacían los ejercicios en clase y al día siguiente recibían la retroalimentación. La otra cosa que notó Skinner es que había niños que hacían los ejercicios muy rápido en la clase y ellos empezaban a hacer otras cosas, y había niños que lo hacían mucho más lento, entonces les tomaba todo el tiempo de la clase o a veces ni siquiera terminaba. Entonces creo que Skinner tuvo uno de estos momentos de iluminación en los que se dio cuenta que lo que estaba sucediendo es que las consecuencias estaban muy lejos de la conducta y que pues en realidad lo que estaban tratando de hacer las maestras, y pues que de hecho es algo que a veces hacemos en todos los cursos, es diseñar un curso promedio para un estudiante promedio, y pues esperamos que les sirva a todos, pero pues obviamente hay estudiantes que avanzan mucho más rápido y se van a aburrir, hay estudiantes que necesitan más tiempo, y pues no, o sea, esto no quiere decir que haya problemas de aprendizaje o que haya niños que son mejores que otros, simplemente hay cosas en las que somos más rápidos o lo podemos hacer mejor. Entonces la instrucción, como lo imaginó Skinner, tendría que estar diseñada para cada individuo y no nada más tener un grupo promedio. Entonces esa es una historia que creo que conocemos muy bien dentro del análisis de la conducta, pero pues digamos en lo que resultó este análisis que hizo Skinner, el resultado final, creo que sí es algo que puede ayudarnos mucho para diseñar cursos, para tratar de pensar en términos de qué podríamos hacer para mejorar la educación. Entonces, bueno, para no hacer la historia tan larga, una vez que Skinner hizo estas observaciones, empezó a diseñar un aparato que le permitiera poder dar retroalimentación inmediata a las respuestas correctas e incorrectas cuando se resolvían operaciones matemáticas, y que obviamente fuera un aparato que le permitiera presentar los materiales de forma que cada uno de los niños que podían utilizarlos avanzara a su propio ritmo. Y el tercer principio, que es central para el desarrollo de estos aparatos, fue que Skinner pensó que tenía que descomponer el material de tal forma que se presentara de forma gradual. De esta manera, esperaba que nunca se cometieran errores o se cometiera una cantidad muy pequeña de errores, que también es algo que Skinner notó en los cursos de matemáticas, ¿no? Que a veces aprendemos a partir de equivocarnos, y es equivócate hasta que te salga, y eso hace la tarea muy frustrante y hace que mucha gente se desespere y acabe odiando las matemáticas. Sería muy diferente si fuéramos avanzando de tal forma que no, nunca nos equivocáramos, sino simplemente vamos dando el siguiente paso en toda una serie de pequeños elementos que nos van a llevar al resultado final. Entonces creo que esos tres elementos fueron centrales para el desarrollo de la instrucción programada y las máquinas de enseñanza, que en realidad eran simplemente el aparato que se iba a utilizar para presentar estos materiales. Creo que esa es la historia, que puedo hacer más o menos rápida.
Sí, ahorita que estabas contando me evocó muchos recuerdos de mi infancia. O sea, me acuerdo que, o sea, si no mal recuerdo, las máquinas surgieron por ahí de los 50, 1950, 40.
Sí, Skinner las empezó a diseñar en 1953. Toda la década de 1950 fue prácticamente la década de preparación, y ya las máquinas comerciales aparecieron en la década del 60. La primera mitad de la década del 60.
Sí, justo estaba pensando que, o sea, hace tantos años que pues empezó esa tecnología, y yo me acuerdo que pues cuando yo estudiaba pues a mí no me aplicaron nada de eso, ¿no? De hecho, al contrario, yo viví todo lo otro que comentaste. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que yo era de las niñas que acababa súper rápido, entonces pues las profesoras no me querían por eso, ¿no? De hecho, me acuerdo que tuve varias profesoras que me hacían diferentes estrategias porque dejaban el ejercicio y yo lo acababa en minutos, y entonces una profesora me amarraba a la silla para que no me parara, porque aparte, como dices, quienes acaban rápido pues se aburren, y entonces yo iba a molestar a mis compañeros, ¿no? Entonces, para evitar eso, me amarraba a la silla. O ya de plano, una de las últimas, me mandaba a hacer envíos a otras profesoras, o me sacaba del salón de plano para no estar molestando. Entonces, y me acuerdo precisamente que en algún momento trataron de implementar este programa de Pipo, no sé si alguna vez lo has visto. Bueno,
es un programa, es como un juego, ¿no? Ajá, de computadora.
Sí, y a mí me encantaba ir a jugar porque, como dices, ese programa pues seguía esta lógica de que tú avanzabas a tu propio ritmo, además de que se veía súper bonito. Entonces hacías una operación y si lo hacías bien pues avanzabas cada vez más rápido, y era individual, entonces a mí me gustaba porque no, pues uno, no me sacaban del salón, ¿no? Y dos, avanzaba a mi ritmo, y la mejor parte es que si acababa rápido como la parte de matemáticas, me dejaban entrar a la parte de colorear o como de esta parte de ya de entretenimiento. Entonces pues no sé, como que me evocó todo eso, y cómo después de tantos años sigue sin aplicarse, ¿no? Entonces esa era como mi siguiente pregunta, ¿no? Como, ¿por qué no se ha utilizado o por qué no se habla tanto de esta tecnología?
Yo creo que hay algo curioso, y es en luego cómo se venden las ideas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que nos estás platicando eso, la forma en la que lo dices pues es muy bonito, ¿no? De que cada niño va a su ritmo y así. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba pequeño, me cambiaron de escuela en una ocasión a otra primaria, y como que mi mamá quedó encantada, ¿no? En la entrevista con así en la escuela, porque le estaban diciendo que ahí tenían un modelo socioconstructivista, y eso quería decir que cada niño avanza a su propio ritmo y que no hay ni los mejores ni los peores, ¿no? Bueno, básicamente es este mismo discurso, ¿no? Solo pues ahí lo estaban vendiendo desde otro modelo. Pero ya la mera hora, o sea, yo me acuerdo que me pasaba lo contrario que a ti, ¿no? O sea, yo era el niño que se equivocaba mucho en matemáticas. Entonces, yo nunca viví eso de cada quien a su propio ritmo. Simplemente se presentaba el material y pues tenías que lidiar con él, ¿no? Entonces, siempre se me hizo un poco raro, ¿no? Como la disonancia entre cómo se lo están vendiendo a los padres y lo que de hecho experimentan los niños ya en el aula, ¿no? Que sí, creo que se puede desfasar muy rápido.
Sí. Entonces, ¿qué opinas? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Si la lógica está detrás de tantas ideas educativas, ¿por qué no se habla de la instrucción programada? ¿No?
Yo creo que, bueno, yo sé que no es para mí la pregunta, pero pero yo me atrevería a decir, a ver si concuerdas, Rogelio, pero yo creo que es porque es tremendamente caro, ¿no? O sea, como asignar esa cantidad de recursos a cada individuo, ¿no? Porque la alternativa sería hacer el texto programado, ¿no? O el programa. Pero es que también eso, pues es una cantidad de tiempo, ¿no? De esfuerzo que difícilmente se va a remunerar. Bueno, yo creo que es un problema más económico, pero no sé qué piensas.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho creo que ahorita tocaste dos temas que son muy interesantes en todo esto, porque estos principios de los que hablamos sobre instrucción programada, pues son principios que de hecho se han puesto en práctica en diferentes momentos y son principios que pues además sabemos que funcionan, incluso en ambientes educativos. Pero sí creo que son muy importantes dos cosas. Uno es que si yo digo que a mí me interesa que los niños avancen a su propio ritmo, que no cometan errores, que desglosarles el material, pero al mismo tiempo digo que esto está basado en el conductismo radical de Skinner, entonces lo más probable es que de inmediato empiece a haber opiniones opuestas, ¿no? Así como, no, es que tenemos que considerar cómo son los niños, tenemos que considerar esta parte individual, a pesar de que yo lo esté diciendo. Entonces creo que de pronto es esta idea de que hay ciertos modelos y entonces tengo que seguir cierto modelo. Entonces si estoy con otro modelo, entonces puedo decir exactamente lo mismo, pero entonces este modelo sí me suena bien porque como es socioconstructivista, entonces este modelo es este modelo que permite el desarrollo de los niños, a pesar de que podemos tener las mismas ideas en muchas cosas. De hecho, el mismo concepto de construcción de las respuestas, de construcción de los elementos con los que, digamos que eran necesarios para elaborar las respuestas en la instrucción programada, lo decía Skinner así, tal cual, que no era nada más asunto de que los niños respondieran sí o no, o dieran una respuesta automática, sino había que construir la respuesta a partir de los elementos que les íbamos dando. Pero si escuchamos eso de Skinner, entonces nos suena, seguramente nos está tratando de meter alguna idea extraña que debe estar oculta ahí detrás de todo lo que los conductistas siempre traman.
Lo están sacando de contexto,
sí,
¿no?
Sí, entonces creo que ese es un primer problema. Ahora, el otro problema, y creo que también es un problema en el que le diste al clavo, es el problema de lo difícil y lo costoso que es hacer instrucción programada. Muchas compañías que trataron de hacer cursos durante esta época dorada de las máquinas de enseñanza en la década del 60 tenían que invertir muchísimo dinero para poder elaborar los materiales, que a veces era tomar, por ejemplo, un libro de texto sobre algún tema, pero nada más transformar ese libro de texto en un curso que estuviera armado lógicamente, que tuviera todos los elementos para ir guiando a los estudiantes gradualmente en los materiales, era muy muy caro y requería muchísima gente. Entonces creo que eso también limitó mucho el desarrollo de la instrucción programada, porque era como tú lo pusiste, era carísimo diseñar esto, entonces involucra mucho tiempo. Ahora estoy pensando nada más en cómo convertimos un libro de texto, por ejemplo el libro de DOM, ya vamos a hacerlo programado, entonces solo eso sería muy costoso y tomaría muchísimos recursos. La otra es que también requiere pruebas, porque si lo queremos convertir en un texto programado, no nada más es hacer ítems, sino tenemos que ver que la gente de hecho vaya avanzando gradualmente, que no cometan errores que puedan detener el avance. Entonces eso involucra hacer estas pruebas incluso con grupos piloto, ¿no? Para ver si está funcionando. Entonces eso creo que limita también, o al menos limitó mucho la instrucción programada en su origen. Creo que el panorama ahorita podría ser diferente, pero creo que eso en un principio fue muy difícil.
Sí, no, que de hecho, por eso pues la máquina tal cual se descontinuó, ¿no? Porque era pues lo costoso, ¿no? Por lo que entiendo.
No, yo creo,
o también pues los programas. Es que
es un pedazo de plástico, ¿no? O sea, yo creo que es más costoso hacer el programa que
Pero, o sea, estaba pensando, por ejemplo, hoy en día en programación, o sea, ya no dependemos tal cual de las hojas, ¿no? O sea, la lógica pues está detrás de muchos programas, ¿no? Yo me pregunto cuánto de esto se está llevando ahorita a inteligencia artificial, ¿no? Sí. Cuánto de eso se está utilizando, y las empresas grandes le están dedicando millones de recursos, ¿no? A eso. Entonces, pues no sé, justo eso estaba pensando, ya no, como lo comentaste, ya no está tan limitado en recursos, ¿no? La programación es relativamente barata, o no sé, o es porque es recurso humano y se le tiene que pagar.
O sea, creo que son dos cosas diferentes. O sea, creo que el problema es que era muy costoso a finales de los 50, principios de la década del 60, era muy caro hacer estos cursos. Y luego, una vez que haces el curso, ese curso está diseñado para usarse con una máquina de enseñanza, que estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo, es un pedazo de plástico. Entonces creo que las mismas máquinas de enseñanza fueron, o sea, tenían este lado bueno que, o sea, de pronto la gente veía la máquina de enseñanza y se interesaba en qué es, cómo funciona, qué está detrás de esta máquina, pero por otro, pues se convirtieron en una maldición para todo el desarrollo de la tecnología de la enseñanza de Skinner, porque limitaban enormemente la clase de cosas que se podían poner ahí dentro. Entonces, a final de cuentas, no eran más que pasadores de hojas muy caros. Y eso no lo digo yo, eso lo dijeron primero Gilbert, que fue uno de los autores más reconocidos en el campo de instrucción programada en la década del 60 del siglo pasado, y Holland hace no mucho tiempo todavía sigue insistiendo en que si tal vez las máquinas de enseñanza nunca hubieran existido, entonces a lo mejor nos hubiéramos concentrado en lo que era realmente importante, que es el diseño de un curso más que el diseño de unas hojas que voy a poner adentro de esta máquina, que lo único que va a hacer es tener una ventana donde voy a poder poner una línea o dos líneas de texto. Entonces creo que, lo que complicó mucho el desarrollo de la instrucción programada es que estaban gastando las empresas muchísimo dinero para acabar haciendo un texto programado que, pues, a final de cuentas podía ser muy aburrido porque estaba limitado al equipo que tenía para presentarlo. Entonces creo que no sería lo mismo hoy en día si invertimos no en un texto programado, sino invertimos en programas que se puedan utilizar en la computadora, concentrándonos en los elementos centrales de la instrucción, no tanto en la máquina, en cómo se hacía en la década del 60, sino en cuáles eran los principios que estaban detrás de eso.
Sí, como por ejemplo que la retroalimentación sea inmediata, ¿no? Por decir. Entonces, sí, de hecho, lo que estaba pensando ahorita, igual que mencionaste esto de inteligencia artificial, pensaba en estos modelos de inteligencia, ¿no? Que le dices, dame esto, ¿no? Como dame una receta para hacer hotcakes y te da la receta así, paso por paso, ¿no? O ya hay unos que les dices, dame un programa que haga tal cosa en tal lenguaje de programación y lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué tan complicado sería, como decir, dame un texto programado, ¿no? Le puedes pedir, dame un texto programado que me enseñe álgebra. ¿Se podrá hacer algo así?
Pues yo creo que la parte difícil va a ser lo mismo de lo que creo que adolecen muchos cursos en línea en la actualidad, y es la parte de la retroalimentación. Y, o sea, puedes crear el material para darlo, y de hecho, pues, la gente ha buscado formas muy creativas de presentar material, ¿sabes? Desde escucharlo en formato de audio, ver videos de YouTube, ahora tener estas recetas rápidas que puede generar la inteligencia artificial. Pero creo que uno de los puntos centrales en los que Skinner enfatizó que faltaría es la parte de cómo retroalimenta a la persona. Y mientras no tengamos esa parte de retroalimentación, creo que es muy fácil perdernos en el camino. O sea, lo mismo que pasa con un video de YouTube. Entonces, yo puedo tratar de aprender a hacer muchas cosas con un video de YouTube, y de hecho son muy útiles. Entonces, no estoy diciendo que no lo sean. Pero como falta la parte de retroalimentación, corro el riesgo de tener dos problemas. Uno es que de pronto me aburro solo de estar viendo el video y va a llegar un momento en el que acabo de ver el video. O la otra es que nunca adquiero la habilidad real para hacerlo. O sea, simplemente vi el video, pero no tengo las habilidades para hacer lo que estaba viendo que debería hacer. Les puedo ver un video de cocina, pero a lo mejor no puedo cortar bien la cebolla. Entonces, es que tener la retroalimentación es la que va afinando todas esas habilidades. Entonces creo, o sea, yo creo que si pudiéramos añadir esta parte de la retroalimentación y de obviamente dar los pasos adecuados en el avance en el material, o sea, creo que tendríamos la combinación ideal, que sería tener estas nuevas tecnologías, o sea, estas nuevas tecnologías para presentar materiales, más la parte en la que Skinner siempre enfatizó, que es el control por las consecuencias.
Qué interesante. Estaba recordando que ahorita, hace ratito leí en un texto que una cosa que se quedó como de la máquina, tal cual esto de retroalimentación inmediata, son los juguetes que venden para bebés y niños, en los que, no sé, de este lado está el dibujo de la vaca y acá está vaca, ¿no? Entonces, no sé si los has visto que agarras y tocas a la vaca y hace el sonido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es como... Y me pareció muy interesante porque dije, ah, pues claro, porque si lo pones en otro animal, no tienes la retroalimentación, no te da la respuesta el aparatito, no suena o no te dice... Hay algunos que hasta dicen, muy bien, yo me acuerdo que tenía uno de princesas. No sé para qué me sirvió ese, pero la lógica ahí estaba, ¿no?
O sea, como, pero aprietas la vaca y suena la vaca.
O sea, es que hasta tiene como unas plumillas, que la plumilla le tienes que ponerla en el lugar correcto.
Ah, ya, es como la plumilla de vaca, si la colocas donde va la vaca, así como...
Ajá, o sea, te preguntan, por ejemplo, muestra, ¿no? ¿Cuál es la vaca? Y tienes que seleccionar la vaca, ya. Entonces ahí vas el sonido, o te dice, bien, y entonces ahí está la retroalimentación inmediata porque el aparatito te está dando el sí. Y son juguetes que venden para los bebés y niños, muchos aprenden así los animales, ¿no? Yo me acuerdo que tenía uno de los, aparte de las princesas, el de los instrumentos de música, pero sí, pues sería complicado generalizar algo así, ¿no? Como ya en otros ambientes, ¿no? Como para textos más, como aprender álgebra, aprender otras cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, o sea, ¿tú crees que Duolingo no es instrucción programada?
Yo diría que tiene elementos, o sea, como muchos otros cursos que están basados en diseño instruccional, o sea, tienen elementos de instrucción programada y creo que son muy útiles justo por esos elementos que pues siguen guardando de la lógica de la instrucción programada, que es esta retroalimentación inmediata, estar elaborando la respuesta. Entonces, o sea, yo creo que sí, o sea, sí tienen elementos de la instrucción programada y son programas muy útiles. Creo que a veces el problema está en que cuando solamente dejamos el programa y el programa está funcionando de forma automática, a veces nos podemos perder en términos de cómo las personas realmente están avanzando en el material. O sea, porque el programa ya está hecho, entonces ahora yo tengo que ir avanzando por el material. Pero si de pronto entro a una sección en la que me estoy equivocando frecuentemente, es muy probable que abandone la tarea. Entonces empieza a volver aburrido o empieza a costar mucho trabajo. Entonces ahí no hay forma, con los programas actuales no hay forma de ajustarlo. O a lo mejor se podría en algún momento integrar, o a lo mejor ya hay gente que lo está haciendo, ¿no? De integrar este ajuste en el programa para no hacerlo tan difícil que la gente se empiece a desesperar en algunos niveles. Y tampoco, o sea, también que pudiéramos tener algo así como un análisis inicial, que de hecho algunos programas sí lo tienen, para no empezar de un nivel tan tan bajo que se vuelva tan fácil de hacer que es aburrido.
Sí, yo me acuerdo que cuando empecé a ver Duolingo dije, ay, esto es maravilloso, ¿no? Es como instrucción programada, solo que pues ya en el celular, ¿no? Pero, y lo he usado mucho, pero mientras más lo uso, más se me hacen evidentes sus problemas, ¿no? Y ese es uno, ¿no? Que se me hace lo más grave, ¿no? Que a veces te están preguntando cosas que nunca te han mencionado, ¿no? Entonces te hacen una pregunta sobre un verbo o sobre una palabra que no conoces porque el programa no te ha presentado el material y la fallas, ¿no? O sea, tienes que fallar porque la tienes que fallar porque no te han explicado cómo hacerlo. O incluso hay veces que le puedes picar las palabras y te da pistas, ¿no? Le das clic a la pista, te dice cómo responder, respondes como te dicen que debes responder y te lo ponen mal, ¿no? No, es que no lo conjugaste como debías y en la pista no viene la conjugación. Entonces, no sé, yo me imagino que desarrollar ese tipo de programas de por sí es caro y aún así tiene muchísimos problemas, ¿no? Entonces sí se necesita una cantidad tremenda de personas que estén supervisando el material, ¿no? Que estén viendo cuando se están reportando los errores, que esto no se sigue bien en este idioma. Entonces es un trabajo tremendo.
Sí, es un trabajo, ¿no? Y creo que muchas veces nos concentramos en las cosas equivocadas. O sea, creo que a la hora de que se nos olvidan estos principios básicos del aprendizaje, que pues al final de cuentas es lo que el análisis de la conducta nos ha dado desde hace años, perdemos de vista que sí es muy importante cómo está hecho el material, sí es muy importante que se vea bonito, obviamente, es muy importante tener este programa que sea fácil, o sea, al final de cuentas están aplicando también esos mismos principios, pero también importa esta parte de que se tiene que construir la respuesta, tiene que construirse la respuesta a partir de los elementos anteriores. Si no, va a llegar un momento en el que o tienes que adivinar una respuesta, que entonces ya se vuelve una tarea muy difícil, o de pronto te encuentras con una respuesta que no tienes y eso se vuelve frustrante, ¿no? Entonces se empieza a deteriorar tu avance, porque pues entonces ahora si se trata de adivinar más adelante, pues eso ya no se vuelve tan atractivo, ¿no? Mientras que cuando vas dando respuestas correctas y vas avanzando en los materiales, pues se va haciendo cada vez más interesante, ¿no? De hecho, a veces hasta llevar este récord perfecto en las tareas hace que se vuelva más interesante y te mantengas más alerta porque no quieres fallar. Mientras que de pronto algunos cursos tienen esta lógica de no, hay que hacerte fallar en algún momento, así como para que aprendas. Entonces, pues no, ese no es un principio conocido.
Sí.
El aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿por qué lo violamos de pronto? Pero pues sí, creo que puede ser, muchas veces puede ser, porque es muy difícil hacerlo.
Sí, de hecho a mí me pasó algo muy extraño con Duolingo, porque me obsesioné con esto de
la racha,
de que si lo haces diario te va contando un número, pero también ya llegó un punto en el que se pone muy difícil, ¿no? Entonces ya yo sentía como angustia de no, tengo que hacer el Duolingo para no perder mi racha, pero no quiero hacerlo porque está bien difícil, no me han enseñado lo que tengo que responder y fallo, y luego si se te acaban las vidas tienes que esperar. Entonces lo que terminaba haciendo era regresándome a las primeras lecciones que estaban fáciles y de las que ya no tenía nada que aprender y las respondía para aumentar la racha, ¿no? Y estuve como 2 meses así, respondiendo a la primera lección. ¿No sabías esto?
No.
Y fueron como 2 meses que no avancé, ¿no? Como pues en el curso.
Wow, estoy impactada.
El poder de la racha, ¿no?
O sea, sí. Sí, creo que muchos de esos programas le han dado el clavo en el sentido de que han encontrado muchos reforzadores muy potentes.
Mantiene la conducta, que la mantiene ahí está.
Mucho tiempo. Y hemos visto diferentes videojuegos en diferentes momentos en los que se vuelve muy reforzante de pronto obtener puntos o tener ganancias, ir avanzando, o sea, se vuelve muy muy reforzante, y en ese sentido han encontrado reforzadores muy potentes, pero al mismo tiempo el uso de estos reforzadores potentes pues tiene que ir encaminado a ir guiando la conducta de tal forma que sean obtenibles, ¿no? Y que puedas utilizar tu experiencia anterior para ir avanzando, que creo que es lo que de pronto falla. Entonces, creo que de repente tenemos estos puntos de quiebre, y eso ha sido cierto desde los cursos que tomábamos en diferentes momentos de la vida en un salón de clases hasta estos cursos en línea. Es que de pronto, o sea, las cosas van avanzando bien, y voy avanzando, voy aprendiendo, me está gustando, pero llega un momento en el que parece haber un corte, y es así como, de aquí en adelante las cosas se van a poner difíciles. O sea, cuando en realidad no deberíamos hacer estos cortes, sino más bien deberíamos llevar una progresión que nos lleve de un punto a otro sin equivocarnos. O sea, creo que esa estrategia de Skinner de evitar los errores, creo que es una estrategia que no podemos olvidar, porque eso nos mantiene dentro de la tarea. Si nos empezamos a equivocar, la conducta va a empezar a deteriorarse. Entonces eso es algo que no sé, ahí sí no sé muy bien qué fue lo que pasó, que hizo que estos puntos de corte de pronto parezca como que son parte del aprendizaje, ¿no? Entonces voy a llegar a un punto en el que voy a tener este punto de corte en el que casi solo algunas personas van a poder pasar, o me va a costar mucho trabajo. Y yo creo que eso más bien es puntos de corte es algo que deberíamos evitar, no fomentar. Entonces, tal vez ha sido accidental, porque de pronto el material aumenta de dificultad y no podemos hacer la transición. O no sé, supongo que a lo mejor hasta a veces se vuelve parte de quiero hacer un programa, pero quiero hacer difícil para que la gente lo aprecie. Pensamos que tal vez así van a aprender mejor.
Y creo que al final el problema siempre es que perdemos de vista los principios, ¿no? Tenemos que enfocarnos en lo básico, ¿no? Retroalimentación inmediata, ¿no? O sea, en las cosas que ya sabemos que funcionan, ¿no? Porque luego estas ideas pues pueden ser muy personales, ¿no? Así de, no, a menos que te equivoques no vas a avanzar, ¿no? Pero pues igual eso ya es más de la vida personal de la persona que lo programó o algo así, ¿no?
Sí, 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 es que creo que de pronto entran todas estas experiencias, entonces pues entra el conocimiento de sentido común de repente en todo esto y ensucian los procedimientos que están basados en principios que, como tú dijiste, pues sabemos que funcionan. Si queremos hacer que cualquier organismo aprenda una tarea compleja, pues no puedo poner la tarea compleja desde el principio, pero lo único que voy a tener es que la conducta va a dejar de ocurrir. Entonces, si quiero moldear una respuesta muy compleja, pues tengo que hacerlo gradualmente, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no?
Me recordó el experimento de las palomas que pican bananas. Sí, es que enseñarles todas las partes por separado, ¿no? O bueno, para que lo integren, por así decirlo.
Sí, pero si no entrenas las partes por separado, entonces no hay un repertorio que integrar. Entonces no puedes esperar que las palomas mágicamente de pronto emitan la respuesta correcta. Que creo que fue algo que a lo mejor se nos quedó con esta idea de los experimentos de Kohler, de Insight. Entonces a lo mejor de pronto creemos que mágicamente por Insight los organismos van a dar con la respuesta correcta, ¿no? Cuando pues de pronto se nos olvida con qué especie estaba trabajando Kohler, bajo qué condiciones lo estaba haciendo, que pues en realidad era uno de los chimpancés el que respondía más adecuadamente con esta lógica que él describió como Insight. Entonces, pero pues no, o sea, simplemente en algunos casos ocurría. Y eso pues probablemente también lo observemos en humanos. O sea, si tengo un curso muy difícil, pues sí, alguien por ahí lo va a poder hacer bien.
Selección natural en el aula.
Sí, pero eso no quiere decir que sea adecuado para todos, ¿no?
Sí, estaba pensando igual, como hace ratito que mencionabas esto de Pipo, ¿no? De aprende con Pipo y Duolingo y todo esto. Y como que últimamente se ha puesto mucho de moda, no solo como en la instrucción, como el diseño instruccional, sino también en la investigación, ¿no? Esta parte de gamificar los experimentos, gamificar las experiencias de aprendizaje, ¿no? ¿Tú lo verías como una extensión de la instrucción programada o es algo completamente aparte?
Pues yo creo que tiene un origen diferente, pero pues a final de cuentas como pues nos estamos refiriendo a la mejora de los procedimientos, a hacer procedimientos más atractivos, pues vamos a ver elementos comunes, porque pues a final de cuentas siempre que estamos buscando formas de hacer contacto con la conducta, pues recurrimos a los mismos procedimientos. Entonces no sé si sea parte de lo mismo, o sea, creo que solamente perseguimos principios similares y yo creo que pues, eventualmente va a ser contacto una cosa con otra.
Sí, igual y es parte de, como lo que comentabas hace rato, de volver atractiva, ¿no? Como la tarea, pero puede volverse peligroso porque entonces se vuelve atractivo, pero como tú, ¿no? O sea, ya se vuelve atractiva la racha, ¿no? Como más que estar avanzando en el programa o en el conocimiento. Entonces, igual y es como todavía buscarle, ¿no? En qué punto, pues sí, volverlo atractivo para que se mantenga, pero que no se vuelva un juego, ¿no? Porque, pues si no, puedes nada más estar ahí por la racha, por no perder o ganar puntos.
Me acuerdo mucho de, creo que era uno de los primeros capítulos del libro de Malot, en el que habla del mito de la mejora ambiental o algo así. Y en pocas palabras era esta idea de que si tan solo mejoras el medio ambiente, ¿no? O llenas de reforzadores el medio ambiente, pues los niños van a querer ir a la escuela, ¿no? Van a querer estar ahí. Y sí, eso está súper bien, ¿no? Incrementar la asistencia permite que puedan hacer contacto con otras actividades. Pero no te puedes quedar solo en eso, ¿no? O sea, no puedes solo hacer atractivo el ambiente. Ese es un punto de inicio, pero tienes que ir más allá, ¿no? Como también tienes que hacer algo respecto a las contingencias que tienen que ver con el aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso es algo que puede... Es muy fácil que salga mal con la gamificación, ¿no? Que se enfoquen tanto en hacerlo atractivo que los objetivos de aprendizaje pasen a segundo plano, ¿no?
Claro. Uh-huh. Sí.
Sí, sí, ese yo creo que es un excelente punto, porque de repente tenemos esta idea de si tan solo tenemos ambientes enriquecidos, la gente va a aprender o va a empezar a hacer cosas.
Era eso, el mito del enriquecimiento ambiental, creo que así se llama.
Sí, sí, es un concepto súper común y de hecho, pues todavía se utiliza en muchas intervenciones en la actualidad, pero le falta una parte, o sea, es una idea que está coja. O sea, sí, necesitamos enriquecer los ambientes para tener más reforzadores disponibles. Entonces sí, sí es necesaria esa parte, pero no se puede quedar solo, porque puedo tener el ambiente más enriquecido del mundo, pero la conducta de la gente con la que quiero trabajar nunca hace contacto con esos reforzadores, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve enriquecer el ambiente? Entonces necesito ambas, necesito tener un ambiente que tenga más reforzadores disponibles, pero también necesito dispensarlos de manera contingente a la ocurrencia de la conducta deseada. Si no, pues la conducta se va a mantener igual, ¿no? Uh-huh. De repente es como estos salones de clases que tienen muchos dibujos y muchos adornos. Uh-huh. Entonces sí, es bonito y sí, a los niños les va a gustar ver todo eso, obviamente. Sí, pero ¿cuánto tiempo va a durar el efecto del reforzamiento sensorial? Uh-huh. Entonces, pues sí, los primeros 2 días está muy lindo, pero luego... Entonces, más bien, no nada más es tener estos reforzadores sensoriales, sino es conseguir reforzadores potentes que puedan mantener la conducta adecuadamente. Pero también lo dijo Brisa, o sea, no nada más quieres el ambiente enriquecido como para que ahora la conducta se concentre en producir esos reforzadores, porque entonces... pues es como estar haciendo cortocircuito, ahora ya la conducta deseada no ocurre porque ahora estás produciendo los reforzadores de otra forma. Entonces más bien es, ¿qué vamos a hacer con esos reforzadores? ¿Cómo los vamos a presentar para que ocurra la conducta correcta, ¿no? La conducta que, pues, que tiene valor para la persona.
Bueno, y volviendo un poquito a esto de la instrucción programada, o sea, yo me acuerdo que hay algunos programas de estadística, ¿no? De relaciones interpersonales, o sea, hay programas de muchas cosas. Y entiendo que la idea en general es que sea algo accesible a todas las edades, ¿no? O sea, no es algo solamente para... O sea, cualquier persona que pueda leer y escribir tendría que poder responder ese tipo de material, ¿no? ¿O hay un límite de edad?
Pues en realidad solo depende de... pues de que las personas puedan entender la clase de items que estás añadiendo. En el caso de los cursos de estadística o de matemáticas, pues en realidad cualquier persona que pueda leer lo podía utilizar. En el caso de las relaciones personales, pues ahí sí es mucho más difícil porque eso involucraba hacer ciertas actividades entre parejas, por ejemplo, que a veces podían ser parejas, esposo, esposa, o dos esposos, dos esposas, o podía ser una pareja de supervisor, personal encargado. O sea, a veces estaban diseñadas esas tareas para ambientes muy específicos, entonces ahí sí podía haber, pues hay un límite, más bien, no es que haya un límite en la persona, sino es el...
Depende del material.
Depende del material que tengas, de las condiciones en las que están.
Ya. Yeah. O sea, también en empresas se llegó a aplicar los diferentes.
Sí, y probablemente ahí es donde tuvo el mayor impacto, porque los primeros cursos estaban diseñados para mejorar las relaciones personales dentro de las empresas. Entonces, eso tuvo un impacto que en ocasiones desconocemos, porque como estos programas los desarrollaban empresas, pues de pronto ya no sabemos muy bien exactamente cómo diseñaban los cursos. Entonces tenemos información limitada de cómo lo aplicaban. Pero sí, algunos de los cursos tenían esa idea.
Sí, claro, ese siempre es un problema, ¿no? Porque cuando se desarrolla ese tipo de material, en el sector privado, pues no lo quieren compartir, ¿no? No lo publican, más bien, si es que lo puedes conocer es porque lo están vendiendo, ¿no? Sí. Pero igual y mucho solo se lo queda a la empresa, ¿no?
Sí, sí, que de hecho creo que así perdimos mucho de los materiales programados de la década del 60. Que, pues digamos, primero era parte del sector educativo cuando, por ejemplo, Grolier publicaba muchos de estos materiales, pues todavía se tenía acceso a ellos, ¿no? Si, si tan solo comprabas el curso de instrucción programada, pues ya tenías el curso entero. Y había empresas que trabajaban directamente con Grolier para hacer estos textos programados, entonces esos sí estaban disponibles. Pero una vez que estas empresas de instrucción programada trabajaban con otras empresas como IBM, por ejemplo, y diseñaban cursos de capacitación dentro de IBM, pues ahí sí ya ni siquiera son cursos a los que se tuviera acceso, sino se mantenían pues de forma privada y eran solo para el beneficio de la empresa.
Yeah. ¿Y alguna vez has aplicado instrucción programada en una clase? ¿Así de, ¿le has llevado el material a los alumnos a ver qué pasa?
No, ese creo que es una de mis tareas pendientes, porque pues siempre tenemos el problema de que los grupos tienen muchos alumnos, entonces es difícil planear el material. Entonces, no, es una de mis actividades que en algún momento quisiera hacer, así como tratar de hacer un curso programado. Nos acercamos, digamos, un pasito cuando estábamos dando las clases en línea y de pronto teníamos que crear materiales en línea, pero rápidamente nos dimos cuenta de cómo todavía no tenemos las herramientas adecuadas, porque es muy fácil brincarse las herramientas en línea y no necesariamente es hacer trampas, sino simplemente es hacer lo que me requiera menor esfuerzo. Entonces, si tengo un cuestionario en Google Forms, pues eso se acercaba un poquito al principio de la retroalimentación inmediata, pero al mismo tiempo pues es fácil brincarme la contingencia, porque pues puedo preguntarle a alguien la respuesta y solo la pego ahí y tengo la misma retroalimentación.
Claro.
Que creo que fue algo que pues muchos de nosotros vimos a la hora de usar estas herramientas en línea, ¿no? Que nos acercaban un poquito a este principio de retroalimentación inmediata, pero nos alejaron de la lógica de mantener la conducta en su lugar.
Sí, digo, como profesor creo que es muy cómodo, ¿no? Usar esos cuestionarios, pero al mismo tiempo, al menos a mí me rompía el corazón, porque cuando les ponía preguntas abiertas, era así, por cuestionario pasaba al menos un par de veces que había cuestionarios duplicados, ¿no? Solo le cambiaban el nombre a la persona y la opinión, pero así, incluso en las clases de ética, ¿no? Así, la reflexión personal sobre el caso resulta que es la misma, ¿no? Entonces, sí, eso es muy triste.
Sí. Muy. Y entonces, ¿qué recomendarías para tratar de hacer algo parecido?
¿Cómo podemos incorporar estos principios, ¿no?, de la enseñanza en el aula?
Uh-huh. Híjole, yo creo que esa es la pregunta, como decíamos en mis tiempos, de los 64 millones. Creo que eso es lo que nos seguimos preguntando. Y creo que mientras tengamos grupos tan grandes, es muy difícil incorporar estos principios, porque no podemos mantener la supervisión de la conducta de tanta gente. Entonces, siempre que dejamos de supervisar, la conducta se va a deteriorar, ¿no? Cuando perdemos la supervisión de la conducta, se deteriora. Y la supervisión de la conducta no significa estar vigilando, ¿no? No involucra ser un...
ser un policía,
exacto, sino involucra supervisar la conducta de manera cercana, de tal forma que podamos dar la retroalimentación adecuada para que la gente no tenga que recurrir a esto. O sea, creo que lo que vimos en Google Forms es un problema relacionado con poner una tarea en la cual probablemente las personas no tienen las herramientas adecuadas para responder. Entonces, si de pronto tengo un cuestionario en el cual tengo que contestar una pregunta que no me sé, pues tengo dos opciones: o voy a los textos, o o en mis notas, y ahí entre todo eso trato de buscar la respuesta, o le pregunto a alguien por WhatsApp cuál es la respuesta. Entonces, obviamente, si tengo estas dos respuestas, pues la que es más fácil es la más probable, ¿no? Entonces, involucra menor esfuerzo, pues obviamente es lo que vamos a observar. Ahora, cuando vimos esto, pues seguramente es porque estamos añadiendo un problema en nuestro procedimiento. La forma adecuada o la forma de evitar eso, pues sería darle a la gente las herramientas adecuadas para responder sin tener que hacer esto. Pero pues es muy difícil hacerlo de pronto con grupos de 60 personas y que pues tenemos que ver a todo el grupo, tenemos también un tiempo limitado para cubrir ciertos materiales, entonces tenemos este semestre con este programa que hay que cubrir. Entonces creo que involucraría un cambio en muchos sentidos, ¿no? O sea, involucraría un cambio que pues seguimos pensando cómo hacerlo, a lo mejor en cursos ya más dirigidos a análisis de la conducta, donde hay menos gente interesada, a lo mejor podríamos tal vez diseñar algo como eso, que pues al final de cuentas es lo mismo que Skinner y Holland hacían en el sótano en Harvard, ¿no? De crear este curso de análisis de la conducta, que ahora es el libro de Holland y Skinner. Entonces, pues no sería muy diferente, pero pues a lo mejor ahora utilizando nuevas tecnologías tal vez podemos revivir alguna de esas ideas y pues tratando de evitar los errores que ya sabemos que cometimos en el pasado.
Sí, yo me acuerdo que las primeras clases que daba, pues tenía muy presente esta idea de la retroalimentación inmediata, ¿no? Y me acuerdo que, o sea, cuando les ponía algún ejercicio, alguna tarea, pues obviamente no hay tiempo muchas veces de revisarlo en clase, ¿no? Te lo llevas, lo calificas y lo entregas después. Sentía que traicionaba un poco a Skinner. No lo estoy haciendo mal. Pero pues no te da la vida, ¿no? Para estar
sí,
así.
Exacto. Sí, o sea, al final de cuentas también, o sea, el instructor o el profesor en una clase, pues está realizando una tarea que pues también está mantenida por una serie de reglas, una serie de consecuencias, y pues también hay varias formas de hacerlo y estamos sujetos a los mismos principios, entonces también aquello que requiera menor esfuerzo pues va a ser lo más probable. Entonces pues sí, también nos pasa y es muy difícil preparar materiales que puedan ser personalizados y que cada quien pueda llevar a su ritmo y que al mismo tiempo sean atractivos y que todos puedan cubrir todos los materiales. O sea, creo que al final de cuentas todos tenemos el mismo sueño, ¿no? Si tenemos un grupo en el que todos aprendan todos los temas que están en los temarios, que los aprendan bien y tenemos los principios generales con los que podríamos hacerlo, solo que pues de repente ponerlos en práctica pues sí, es complicado. Y sí, no solo a ti te lo decía, que traicionas los principios, ¿no? creo que a todos los que hemos tenido que dar algún curso en la vida y conocemos estos principios de la tecnología de la enseñanza de Skinner, siempre hemos pensado, tengo que hacer algo para mejorar el aprendizaje de todo el grupo, pero pues sí, es muy complicado.
Sí, en algún punto ya se nos enfría el corazón. Pero sí, también creo que en la medida de lo posible deberíamos pues hacer algo, ¿no?
Sí, creo que también algo que va a ser importante es el trabajo interdisciplinario, porque es muy difícil que una sola persona diseñe el curso, haga la programación, acomoda los materiales, los presente. O sea, creo que se necesita trabajo interdisciplinario para poder entre varios especialistas poder trabajar de los diferentes ángulos que requiere esto, ¿no? O sea, es muy difícil para una sola persona. Tengo que dar mi clase y tengo que preparar los materiales y tengo que ponerlos en un formato atractivo, que pues ya sabemos que un formato atractivo en la actualidad pues no son hojas de papel, ¿no? Va a tener que ser algún tipo de programa que tal vez simule algún tipo de videojuego que al menos presente materiales que sean visualmente atractivos, ¿no? Entonces pues es muy difícil para una sola persona hacerlo. Entonces a lo mejor también en la medida en la que podemos trabajar con otras personas o de diferentes disciplinas, a lo mejor esto se vuelve más probable.
Sí, de hecho, entiendo que hay algunos cursos en línea en los que funciona de esa forma, ¿no? O sea, una persona es el como que el asesor del curso o el profesor, y otro grupo de personas completamente independiente del profesor es quien diseña el material, ¿no? Yo entiendo que eso es a lo que le llaman luego diseño instruccional en las empresas o en las universidades, y pues muchas veces son grupos de pedagogos, ¿no? Psicólogos educativos que literalmente se especializan en construir material ya como para que tú llegues como profesor experto nada más en el tema y pues asesores, ¿no? Revises las tareas de seguimiento. Pero, o sea, es que suena muy bien, ¿no? Pero pues eso está como, entiendo que no solo está medio en pañales, sino que está en cierto sistema como de universidad abierta. Pero es que llevar eso ya, por ejemplo, a clases presenciales, pues también es todo un reto, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Pero bueno.
Ok. Sí. Me quedé triste. Digo, es imposible. Ay,
no solo
con el sistema.
Son desafíos que hay que.
Sí, pues son desafíos que pues poco a poco tenemos que ir resolviendo. Uh-huh. Y también creo que algo que es crucial es que estos principios que han surgido del análisis de la conducta, con los que hemos averiguado cómo es que los organismos aprenden, cómo es que los humanos aprenden, se puedan implementar de forma que haga contacto con el resto de las disciplinas. O sea, creo que nos pasó durante mucho tiempo que el análisis de la conducta se mantuvo aislado de los demás. Y pues creo que empezamos a crecer un poco separados del resto, ¿no? Entonces, de pronto cuesta trabajo integrar estos principios con otras áreas. Entonces, mientras que, como lo estabas poniendo, hay empresas que pues ya tienen gente haciéndolo, pues sí, pero igual les está faltando esta parte de que pues a la hora de que abandonaron los principios del aprendizaje que nosotros no sabíamos bien desde hace algún tiempo, o más bien que los analistas de la conducta crearon desde hace mucho tiempo, pues se perdieron de una parte muy muy importante, ¿no?
Sí, la última pregunta, es que desde hace rato estoy pensando en eso y ahorita lo comentaste. Entonces, o sea, ¿qué crees que se debe al rechazo? ¿Fue en parte este aislamiento de los analistas de la conducta? ¿O a qué se debe a veces tanto rechazo por parte, por ejemplo, de entre tantas áreas del área educativa, ¿no? A hablar de estos principios y en el fondo son muy parecidos, ¿no? Como comentaste, o sea, la propia idea de construcción de la respuesta, ¿no? Entonces, ajá, ¿qué crees que se deba este pues rechazo?
Yo creo que se debe a nuestra historia. Creo que la historia de los analistas de la conducta es una historia que tiene algo un poco trágico, interconstruido. Creo que surgimos de un momento histórico en la psicología en la que había esta necesidad de limpiar la psicología, de quitar conceptos que no se pudieran definir, de tratar de hacer una psicología que estuviera basada solamente en la conducta observable. O sea, todas estas ideas que obviamente le dieron forma al inicio del conductismo a principios del siglo XX, hicieron que el desarrollo del conductismo de pronto se peleara con todas las áreas que no estaban de acuerdo con que se eliminaran todos esos conceptos, a pesar de que no se podían definir tan bien. Entonces, de pronto, esta necesidad de crear esta psicología objetiva y al mismo tiempo, creo que en algún sentido, este complejo de superioridad, de como yo voy a hacer una verdadera psicología científica, entonces lo voy a hacer a mi manera, hizo que de pronto nos separáramos del resto y de pronto empezamos a hablar un lenguaje muy diferente. Entonces, lo que ha pasado en décadas de crecimiento del análisis de la conducta, pues es que nuestro lenguaje ha cambiado, nuestro lenguaje es diferente, ahora hablamos de otro tipo de procesos conductuales, es más, hablamos de procesos, para empezar, y de repente, pues ahora no tenemos ningún problema con decir que estamos estudiando procesos de memoria o procesos de atención, o el mismo proceso de aprendizaje, que en algún momento hasta ese concepto era difícil, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que generó este aislamiento y de pronto muchas otras áreas de la psicología o de investigación investigadores en otras áreas lo vieron como una psicología increíblemente limitada, o ni siquiera como una psicología, sino como una forma muy limitada de entender a la psicología. Uh-huh. Y eso hizo que nos, pues casi nos excluyeran. Entonces, de pronto nadie se quiso juntar con nosotros, ¿sí? Teníamos nuestro propio juego y nuestras propias reglas. Entonces creo que también va a requerir algún trabajo de, pues de hacer accesible el conocimiento que se ha generado en análisis de la conducta al resto de los psicólogos, para que, pues para dar a conocer qué es lo que de hecho aprendimos de todo ese, de toda esa etapa. Y lo que aprendimos no es que solamente debemos hacer psicología con lo que es directamente observable, o sea, no es excluir conceptos que no se pueden ver, ¿no? Excluir constructos hipotéticos, o sea, por ahí no viene. Entonces más bien viene por el lado de cuáles son los principios que encontramos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que creemos ahora sobre atención? ¿Qué es lo que creemos sobre memoria? ¿Qué es lo que creemos sobre procesos incluso más complejos como la creatividad, el autocontrol? Uh-huh. Entonces creo que creo que ahora vamos a requerir de un trabajo de divulgación muy importante, que creo que todavía no tenemos. O sea, creo que todavía nuestros libros de divulgación, nuestros libros de texto están muy concentrados en un mismo lenguaje. Catania trató de hacer un poquito de extensión en su libro de ABC, del análisis de la conducta, pero creo que todavía nos falta algún contacto tal vez más directo.
Sí, a mí es, no se me hace un libro así que digas de los ABC.
Sí, no, creo que hizo el esfuerzo de tratar de hacer contacto con el resto de la psicología. Uh-huh. Pero no, creo que necesitamos todavía más divulgación. Uh-huh. Tal vez, a lo mejor en algún momento, incluso cambiando un poco nuestra forma de decir las cosas, con la lógica de ganar en difusión.
Okay.
Sí. Sí, el mismo concepto de reforzamiento, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir con el concepto de reforzamiento?
Sí. Uh-huh. Yo igual creo que algo que contribuye a ese rechazo es como esta concepción filosófica del ser humano, ¿no? Que creo que es algo también que es un poco diferente entre el análisis de la conducta y la psicología general y otras disciplinas, ¿no? Que pues el análisis de la conducta parte como de un monismo material, ¿no? Tiene supuestos deterministas, etc. Y en mucho, al menos en mucho del contacto que he tenido con otros psicólogos, pues es justo lo contrario, ¿no? Es como, no, pero tiene que haber algo más, ¿no? Como, no, la espiritualidad, ¿no? O no, pero estas otras cosas que, pues no sé.
Que viene mucho del sentido común. Ajá. Justo ayer nos decían, sí, ¿no? Que sí, sí, sí. La inteligencia artificial no puede ser considerada como que se está comportando, por ejemplo, ¿no? Y nosotros, ¿pero por qué, no? Entonces decían, no es que un producto que salga de la inteligencia artificial no es hecho por personas, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es? Ajá, ¿qué estás juzgando?
¿Cuál,
¿no?
¿Cuál es la diferencia, ¿no?
Y ajá, entonces le poníamos esta cuestión de que, pues, hace una imagen a partir de otras imágenes que ya están, y como la interconexión de repertorios, ¿no? De hecho, lo vimos muy interesante porque toma inspiración de otras obras que ya hay y luego las interconecta con Programa Mágico, ¿no? Y crea una nueva obra, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, pues es que eso lo hacen los humanos también, ¿no? O sea, a partir de todas sus experiencias, pues hacen algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio? Y decían, como no, tiene que haber algo más, ¿no? La persona
tiene que haber algo más,
¿no? No solo es una máquina la persona, ¿no? Entonces,
las personas no son computadoras de carne, ¿no? Y así,
entramos pues, como en debate filosófico, pero muy interesante, porque al final, pues también nos preguntamos hoy en día, ¿no? ¿En qué punto las computadoras, ¿no? Los van a culpar de plagio, por ejemplo, en algún momento. Entonces, ajá, pero te interrumpí. Pero,
no, está bien. Ya no me acuerdo qué estaba diciendo.
O sea, creo que al final de cuentas, las disciplinas científicas que estudiamos la conducta, el comportamiento, o sea, creo que tenemos a final de cuentas la misma lógica y los mismos principios detrás. Entonces, creo que el problema es que durante mucho tiempo estuvimos muy peleados con otras formas de entender el comportamiento. Lo que ahora vemos como diferentes niveles de explicación, en su momento era, estos son análisis que no le pertenecen a la psicología. Entonces, de pronto, el análisis de la conducta parecía tener esta pelea con las neurociencias, porque tienen un nivel de análisis diferente, un nivel de análisis que no es el nivel de análisis de la psicología, decían en algún momento. Estábamos peleados con la biología, porque la biología trata de entender los fenómenos a partir de la evolución por selección natural, que es un proceso que está en un nivel de explicación diferente. Estábamos peleados con la psicología cognoscitiva, porque los psicólogos cognoscitivos tratan de estudiar estos procesos mentales que no tienen materialidad, son como un fantasma, ¿no? Entonces, de pronto nos peleamos con todas las disciplinas y creo que en lugar de buscar los puntos de contacto, que tenemos muchos, creo que enfatizamos mucho en estas diferencias. Entonces, somos disciplinas científicas que tenemos diferentes niveles de análisis y como tal, estamos haciendo... desde diferentes puntos de análisis estamos haciendo experimentos, observaciones que nos van dando información sobre el comportamiento, sobre los mismos procesos cognitivos y toda esa información es útil para todos, ¿no? Entonces, en la medida en la que podamos juntarnos con esas otras disciplinas, pues probablemente vamos a ir sacando cada vez más este pensamiento mágico, porque creo que es muy diferente hablar del trabajo de otras disciplinas científicas a hablar del pensamiento mágico de psicología, que ese es otro problema.
Sí, no, claro, ya me acordé, de eso estábamos hablando, ¿verdad? De la, como de la concepción filosófica de lo que estudiamos. Y en ese sentido, creo que tienes razón, ¿no? Porque si le preguntas a un físico, a un químico, ¿no? A algún biólogo... pues también estarían dispuestos a decir de que sí, que son monistas, ¿no? Que sí, que hay eventos determinados, ¿no? O incluso que no, ¿no? Hay de todo. Pero incluso en ese sentido, me gusta mucho como una, en el libro de Zurich, ¿no? En esta parte de la epistemología del conductismo radical, que dice que pues realmente el conductismo... es determinista, pero pues más bien como por conveniencia, ¿no? Porque pues, si no lo asumes, pues ¿dónde estás parado? Pero pues realmente no es un compromiso meramente epistemológico, simplemente es por conveniencia, es decir, que por pragmatismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también puede compaginar con estas otras áreas de la ciencia natural que son indeterministas, ¿no? Por decir. Entonces, creo que, como dices, hay más puntos en común realmente con las otras ciencias naturales. Y pues sí, lo del pensamiento mágico yo creo que ya es harina de otro costal, ¿no? Sí, exacto. Pero tristemente es algo que prevalece mucho en la psicología, ¿no? Pero bueno, creo que eso ya es tema para otra ocasión.
Sí, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí. En los temas tan interesantes. Y... pues te volveremos a invitar.
No, les agradezco mucho haberme invitado, les agradezco mucho la plática. Espero que haya estado interesante para la gente que los escucha.
Sí, de hecho, pues siempre terminamos con esperamos que este tema les haya parecido tan fascinante como a nosotros.
Sí.
Bye.
Bye.